clase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, y con una palmada en su paisaje, y con un aprender de su lenguaje, y con una canción que impregne el odio.
Estamos, como quien dice, estrenando el mes de diciembre. Seguro que, como tanta gente, muchos de vosotros estáis disfrutando de unos días de relativo descanso por dos motivos. Por un lado, el Puente de la Constitución. Lo hemos celebrado la Constitución este 6 de diciembre y el Inmaculada en este 8 de diciembre. En unos días tan señalados, solo nos queda adentrarnos más a fondo en nuestra historia de la mano, como siempre, nuestro profesor y catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy con él nos vamos a ir hasta el año 1978 para conmemorar el pistoletazo de salida de nuestra democracia.
Como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo, y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo de agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática.
Profesor José Luis Corral, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
Buenas noches, Beatriz, pues muy bien, estupendamente.
Bueno, acabamos de escuchar parte del discurso del rey Juan Carlos I tras sancionar la Constitución. ¿Cómo de importante es ese momento y qué significado tiene para los años que vinieron después?
Bueno, pues es muy importante, es uno de los momentos más importantes de la historia de España, porque realmente la Constitución del año 78 ha abierto un periodo ya de 40 años que no tiene parangón en la historia de España. De las muchas constituciones que hemos tenido en los siglos XIX y XX, esta es la que tiene una duración más larga y sobre todo la que ha creado en nuestro país, a pesar de los problemas del terrorismo y otros problemas económicos importantes, el periodo más largo de estabilidad, de paz y de tranquilidad en la historia de España. Y solo por eso pues ya merece la pena aplaudir esta Constitución, evidentemente.
Un momento cumbre, digamos, en el que se materializa un trabajo de años que quizá la gente piense que comienzan con la muerte de Franco en el año 1975, pero no hubiese sido posible sin este otro momento.
Todo ha quedado atado y bien atado con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucedor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón. Dentro y fuera de España se ha reconocido, tanto con los aplausos como con los silencios, la prudencia de esa decisión trascendental.
Era el año 1969, Franco se decanta por Juan Carlos como sucesor y no por el padre de este, don Juan, que realmente era el legítimo heredero. ¿Habría cambiado mucho la historia de haber sido de otra manera?
Bueno, pues no lo sabemos. La historia no se puede cambiar, se puede interpretar, se puede evidentemente plantear cuestiones de qué hubiera pasado si, pero ocurrió lo que ocurrió. Franco decidió que fuera Juan Carlos de Borbón. Parece ser que no se llevaba demasiado bien con don Juan, el conde de Barcelona, y las cosas fueron como fueron, no hubo otra posibilidad. Probablemente lo que Franco hizo fue dar un salto para romper de alguna forma lo que sería la tradición de la Casa de Borbón y crear un chico más joven, más abierto, con menos carga política que la que tenía su padre, y decidió que fuera Juan Carlos. Las Cortes así lo aprobaron, las Cortes franquistas, y bueno, así fueron las cosas. El que hubiera pasado así, pues podemos especular, pero claro, nunca lo sabremos.
Franco tenía en mente que esta opción era la más garantista para la continuación de la futura democracia. ¿Por qué se decantó por Juan Carlos de Borbón?
Bueno, yo creo que Franco lo que hizo fue escuchar, no escuchaba mucho, pero a veces sí que escuchaba a algunos de sus asesores, a algunos de los ministros, sobre todo esos ministros de nuevo cuño, estos ministros más jóvenes, entre ellos pues gente como Suárez, que era el jefe del movimiento, y algunos otros que creían que la figura de Juan Carlos podía estar más de acuerdo con la modernidad del país, con una ida hacia adelante mucho más acorde con los tiempos que lo que representaba Juan, el conde de Barcelona, el padre de Juan Carlos. El padre de Juan Carlos era, de alguna forma, casi casi recuperar el final de la Guerra Civil, y Juan Carlos era un paso hacia adelante. Yo creo, en este sentido, lo que optaron los franquistas fue por dar un toque de modernidad, y seguramente porque la pequeña oposición que había entonces no hubiera visto con muy buenos ojos a Juan de Borbón, al conde de Barcelona, que le parecía una continuidad del franquismo, y en cambio entendía que un chico más joven como era Juan Carlos de Borbón podía darle ese toque de modernidad y ese camino hacia la democracia que empezó con su proclamación como rey de España en el año 75.
Juan Carlos es uno de los actores fundamentales para la elaboración de la Constitución, pero sin lugar a dudas el otro es Adolfo Suárez.
Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino, así como guardar secreto de las deliberaciones de los consejos de ministros.
¿Por qué se elige a Suárez para suceder a Arias Navarro?
Bueno, pues yo creo que lo que hacían con Suárez era nombrar a una persona que tenía un talante quizá más dialogante, ¿no? Que rompía con el franquismo, que era un hombre que parecía más moderno y desde luego que tenía una intuición política que se vio después, evidentemente, pues muy, muy reforzada. En ese sentido, probablemente sobre todo Torcuato Fernández Miranda y algunos otros de grandes popes del régimen se dieron cuenta que en Adolfo Suárez existía esa persona más joven, más moderna, más dinámica, más dialogante y que rompía con el régimen franquista. Probablemente vieron en Suárez esa figura mucho más adecuada para los nuevos tiempos.
Y además, el poco tiempo que estuvo, su papel fue fundamental. Por un lado, promulgó la ley de reforma política, que entre otras cosas incorporaba medidas como la separación de poderes, la soberanía nacional o la vuelta del sufragio universal para mayores de 18 años. ¿Esta ley se puede considerar la primera piedra de la democracia?
Sin duda, el cambiar la ley para la reforma política que aprueban las Cortes franquistas supone aquello que decía Torcuato Fernández Miranda, de ir de la ley a la ley, es decir, cambiar el régimen sin una revuelta, sin una revolución, sin una ruptura absoluta, ¿no? Ahora nos puede parecer algo realmente retrógrado, antiguo, viejo, pero en aquel momento quizá no había otra posibilidad, o por lo menos es la posibilidad que se eligió, y yo creo que salió bien, porque todo el mundo renunció, evidentemente la izquierda renunció a parte de su programa político, también la derecha, los franquistas se reconvirtieron rápidamente a la democracia, Suárez fue en esto una figura principal, fundamental, y en consecuencia el experimento, que parecía muy arriesgado, salió bastante bien.
La otra gran decisión, tan importante como polémica, fue esta.
Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
Estamos dibujando un poco cómo fueron aquellos años movidos, donde se iba fraguando una incipiente democracia, y uno de los momentos claves también es la aprobación del Partido Comunista como demostración, ¿no?, de las sinceras intenciones de instaurar una democracia plena donde todo el mundo tenga una representación, ¿verdad?
Pues sí, yo lo recuerdo muy bien. Recuerdo aquella aprobación, aquella legalización del Partido Comunista en aquella Semana Santa, que fue realmente una conmoción, porque además algún ministro, como Pita da Viga, el ministro de Marina, un franquista redomado, pues dimitió y supuso una convulsión. Se hizo en la Semana Santa, se hizo aprovechando las vacaciones de Semana Santa, en ese sentido, pues con una estrategia política muy clara, y esa legalización del Partido Comunista, hasta ahí llegó la legalización. El resto de partidos de izquierdas, salvo el PSOE, el Partido Comunista y los socialistas, fueron legalizados. Otros partidos marxistas-leninistas, la ORT, etcétera, no lo hicieron, tuvieron que presentarse con unas siglas diferentes, pero yo creo que fue una estrategia estupenda. Se había pactado, evidentemente, Santiago Carrillo había pactado, el régimen estaba ya absolutamente desmontado, Y yo creo que fue un acierto. Todo eso hizo, visto ahora, con perspectiva del historiador de 40 años después, yo creo que se hizo bastante bien. Y seguramente es que no había otra posibilidad. Hacer esa transición desde el franquismo a la democracia probablemente requería esos mimbres. Y además con las personas adecuadas que fueron los artífices de la transición y del camino hacia la democracia.
Todo esto ocurría en abril del año 77 y en agosto de ese mismo año se reúne por primera vez los 7 representantes de los distintos partidos encargados de redactar la Constitución. Están representados UCD, PSOE, Alianza Popular y Partido Comunista, pero ni mucho menos fue fácil, ¿verdad? Porque tengo entendido que incluso el segundo borrador tuvo más de 3.000 enmiendas. ¿En cuánto tiempo necesitaron finalmente para dar forma a la Constitución?
Bueno, pues efectivamente estuvieron más de un año trabajando muy intensamente con... Hombre, tenemos a los 7 padres de la Constitución, a los 7 padres de la patria, de la democracia, que están ahí perfectamente representados, ¿no? Pero hubo mucha gente detrás, hubo comisiones, hubo debates, hubo muchísimo diálogo, hubo pactos, hubo encuentros, hubo comidas, hubo cenas. Realmente aquello fue una actividad frenética. Y además había que cerrar ese paso de la ley a la ley que decía Torcuato Fernández Miranda, teniendo en cuenta algo muy importante, que evidentemente era innegociable, que Juan Carlos I tenía que ser el rey, tenía que ser el jefe del Estado. Y la izquierda renunció a la República y renunció a otras muchas cuestiones muy importantes. Y además hubo que hacer un verdadero encaje de bolillos, casi casi la cuadratura del círculo. Porque fíjate, Beatriz, Juan Carlos I era un rey católico y, por tanto, había jurado los principios fundamentales del movimiento. Claro, no podía jurar la Constitución, porque jurar una cosa y su contraria hubiera significado ser un rey perjuro.
Sí.
Y se saldó de tal manera que Torcuato Fernández Miranda se inventó algo asombroso. El rey sancionó la Constitución, pero no la juró. Fue una argucia jurídica para evitar ese salto, que hubiera sido un salto en el vacío, de jurar los principios fundamentales del movimiento que hizo Juan Carlos de Borbón en el año 69 y después jurar la Constitución. Como no podía hacerlo, juró los principios fundamentales del movimiento y sancionó la Constitución. O sea, que eso fue un ejercicio jurídico realmente muy interesante, que habría que estudiar más en profundidad, pero que dio una salida legal a una cuestión que era realmente muy peliaguda.
Fue un periodo largo, fue difícil, la elaboración de un texto que finalmente llega a su fin el 6 de diciembre de 1978 con la celebración de un referéndum para su aprobación.
A las 9 de esta mañana se abrieron los colegios electorales mostrando bastantes de ellos largas colas de españoles esperando para emitir su voto cuanto antes. La expectación es general en todo el país, demostrándose de esta manera el interés que este 6 de diciembre ha despertado en el pueblo español de cara a su participación política.
Este es el punto y final, esta es la constatación de que somos una democracia plena. Bueno, pues muchísimas gracias una semana más, profesor, por acompañarnos. Hoy queríamos abordar en este puente de la Constitución precisamente cómo fue nuestro proceso de transición democrática hasta culminar con la firma y la sanción de la Constitución de 1978. Muchísimas gracias y nos encontramos en 7 días.
Bueno, pues en 7 días. Un saludo a todos. Adiós.